Bueno, te lo decía antes que la curva de contagios y la incidencia se están desplomando en los últimos días. Estamos inmersos en febrero y dejamos atrás un mes realmente duro en cuanto a coronavirus se refiere. En enero se han alcanzado cifras récord de contagios, superando incluso los 350.000 diarios. La incidencia ahora mismo ya se sitúa en menos de 1.500 casos por cada 100.000 habitantes, pero tenemos la cifra de fallecidos disparada, algo que nos preocupa sobremanera. Quiero invitar al programa al epidemiólogo Quique Bassat. Quique, buenísimos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, decimos que la incidencia desciende a pasos agigantados, pero lo que ahora mismo se mantiene muy elevado es el número de fallecimientos por coronavirus. Tenemos una media de 252 personas fallecidas esta semana, ayer 389, el jueves casi 400. Quique, ¿qué está pasando? Porque con las vacunas los casos son más leves, pero sigue habiendo un número muy elevado de muertes. ¿Por qué?
Bueno, siempre hemos explicado, intentado explicar que hay un decalaje entre los picos de contagios y el pico de muertes, ¿no? Los episodios que desgraciadamente no acaban bien muchas veces tienen muchos días de hospitalizaciones previas en el fondo estamos viendo ahora las muertes que corresponden al periodo de pico de casos que ocurrió hace 2 o 3 semanas.
Bueno, el efecto amortiguador de la vacuna ha sido claro, sobre todo si lo comparamos con el número de contagios. Pero ¿qué pasa con los fallecidos? ¿Cuándo crees que conseguiremos bajar estas cifras?
Pues esperemos que pronto. Por suerte las tendencias están consolidándose a la baja y están mantenidas y estamos bajando a una velocidad buena, que es lo que todos esperábamos. Y en ese sentido, epidemiológicamente vamos bien. Las muertes todavía tardarán un poquito en estabilizarse, pero esperemos que empiecen a descender los números también en los próximos días y que para la semana que viene empecemos a ver cifras de muerte. Nunca son aceptables, cualquiera sea la cifra de muerte, pero que empecemos a ver cifras de muerte más razonables que lo que estamos viendo hasta ahora. Ahora mismo tenemos casi 400 muertes al día, lo cual es una prueba más de que esta variante Omicron no es tan buena como nos están vendiendo.
Desde luego. A pesar de esto, estos días estamos celebrando muy alegremente el fin del uso de las mascarillas en exteriores. Recordamos que el gobierno insistió en que había que aprobar su uso en exteriores y una vez aprobado lo retiraron y desde el jueves deja de ser obligatorio. ¿Tenía sentido su uso en exteriores?
Pues probablemente no. En su momento, en diciembre, muchas voces ya expresaron sus dudas sobre la idoneidad de la medida, ¿no? Hubo mucha presión política en aquellos entonces, muchas comunidades autónomas que estaban pidiendo que se hiciera algo. Y yo creo que el gobierno hizo algo, pero hizo lo menos disruptivo posible, que era devolver las mascarillas a los exteriores y volver a implantar esta medida, que todos sabemos que tiene un impacto relativamente modesto en la transmisión. De hecho, incluso después de haberlas puesto otra vez como obligatorias, la incidencia seguía disparada y siguió subiendo durante muchos días más. Ahora se han retirado, que me parece acertada como medida, pero quizá en aquel momento lo que hubiera hecho falta es haber puesto unas medidas un poquito más estrictas y restrictivas que nos hubieran ayudado a acelerar ese cambio de tendencias hacia una curva descendiente y nos hubiéramos podido saltar unas cuantas semanas de altísima incidencia que tienen sus consecuencias, como estamos viendo.
Claro. La mascarilla es el sistema de autoprotección más importante que tenemos tras las vacunas, pero a estas alturas todos sabemos que en el exterior, si no hay aglomeraciones, no es la medida más eficaz que se puede tomar para frenar la pandemia. ¿Y hasta cuándo crees que habrá que utilizarla en interiores?
Bueno, todo dependerá de a qué velocidad vaya descendiendo la curva y en qué momento consideremos que el riesgo de transmisión y de brotes es aceptable, ¿no? Y porque sabemos que en el momento que retiremos las mascarillas en interiores habrá mucha más transmisión. Las mascarillas en interiores nos protegen muy bien y, de hecho, el lugar donde se producen la mayoría de infecciones es en interiores, en entornos cerrados, donde se aglomeran personas, ¿no? Yo creo que para Semana Santa, si las cifras siguen descendiendo al ritmo que están yendo ahora, tendremos otra vez una situación epidemiológica parecida a la que estábamos en septiembre del 2021, en la que ahí sí será el momento de reabrir el melón de si podemos quitarlas, y monitorizando muy de cerca lo que pase, pero asumiendo que el riesgo será mucho menor del que sería si lo hiciéramos ahora.
Bueno, qué gusto oír esto, sin duda. Quique, otro asunto, el pasaporte COVID está dejando de utilizarse en las comunidades que sí que lo solicitaban. ¿Tiene sentido en estos momentos?
También creo que es otra de las medidas que ha tenido un impacto relativamente modesto. Lo que pasa es que sí que ha tenido una utilidad muy específica en el que hemos conseguido, gracias al pasaporte COVID, que mucha gente que no se había vacunado se vacunase. me hubiera gustado que la gente se vacunara porque creyese en la necesidad de vacunarse y no para poder entrar en el gimnasio o para poder entrar en el bar. Pero bueno, en el fondo ha sido útil porque ha aumentado la cobertura vacunal poblacional y eso siempre es positivo. Pasados unas cuantas semanas de la utilización del pasaporte COVID, aquellas personas que todavía no se habían vacunado y siguen sin hacerlo, no las vamos a convencer con el pasaporte COVID. Y a la hora de evaluar la eficacia de esta medida para la contención de la transmisión, que es para lo que se quería, sobre todo, que sirviera, también nos hemos dado cuenta que sirve muy poquito, sobre todo porque Omicron infecta y más o menos por igual a los vacunados que a los no vacunados. Entonces, en ese sentido, ahora yo creo que ya ha llegado el momento de retirarlo. Se debería mantener para los viajes internacionales. Yo creo que sigue siendo útil tener que demostrar que estás vacunado para poder viajar. Uh-huh. Pero más allá de eso, y a nivel local, yo creo que no hace falta que sigamos utilizándolo.
Quique, también en las últimas semanas hemos visto cómo Sanidad ha cambiado de criterio a la hora de vacunar con la dosis de refuerzo a las personas que ya han pasado la enfermedad. Hace 2 semanas la norma decía que después de haber pasado el COVID había que esperar solamente 4 semanas para vacunarse y ahora aconsejan que se espere entre 5 y 6 meses. ¿Tú esto cómo lo ves?
Bien, yo lo veo bien ahora mismo. Lo que pasa es que ahora tenemos la perspectiva de conocer mejor cómo se comporta Omicron. En el momento en el que se postuló esta recomendación inicial de solo tener que esperar 4 semanas, era el principio de la curva de Omicron a mediados de diciembre y en ese momento no sabíamos cuán peligrosa o no podía ser Omicron, con lo cual nos interesaba mucho reforzar el mensaje de la importancia de la tercera dosis, que sabíamos funcionaba bien para seguir preveniendo bien la enfermedad grave, y por lo tanto se primó la velocidad y no tanto la calidad de la respuesta inmunitaria generada por la tercera dosis. Ahora que ya sabemos más de Omicron, ahora que sabemos, hemos podido escuchar a los inmunólogos, que son los que entienden mejor la respuesta inmunológica generada por las vacunas, sabemos que es mejor esperar un poco más, que no hay ninguna urgencia para dar esta tercera dosis cuando has pasado la infección, uh-huh. porque la combinación de la protección dada por la vacuna más la que da la infección natural es muy, muy robusta y, por lo tanto, se ha extendido este periodo entre la segunda dosis y la siguiente para tener todo esto en consideración.
Y respecto a la vacunación infantil, que no está teniendo todo el éxito que se esperaba, quizá también porque muchos de los niños se han inmunizado naturalmente tras contagiarse, ¿pero es posible que los padres también estén siendo reticentes a la vacunación en los niños?
Seguro, sí. Las dos cosas han jugado un papel importante a la hora de explicar por qué solo llevamos un 55, casi un 60% de los niños que han recibido la primera dosis. Hay muchos padres que tenían dudas, y yo creo que es legítimo que los padres tengan dudas. Lo que pasa es que es legítimo que las tuvieran al principio, en diciembre. Ahora, con más de 2 millones de niños españoles que han recibido la primera dosis y con una evidencia muy robusta de que estas vacunas son seguras y muy bien toleradas, yo creo que esas reticencias ahora no tienen ya razón de ser. Yeah. Es cierto también que ha habido muchas infecciones en la edad pediátrica durante las Navidades y las primeras semanas de enero y que, por lo tanto, muchos niños que sí que quieren vacunarse tienen que esperar estas 8 semanas para poder ponerse la dosis que les toca. En ese sentido, yo confío en que ahora, en estas próximas semanas, consigamos subir un poquito la cobertura vacunal.
Y por cierto, Quique, sobre la reinfección por COVID, hay quienes se contagian 2 veces en un plazo de pocos meses. En la franja de edad entre 20 y 29 años, la posibilidad de reinfectarse ronda el 13%. Pero lo que está siendo un auténtico quebradero de cabeza es la reinfección en apenas unos días. ¿Esto qué explicación tiene? ¿Se puede contagiar una misma persona en un mes de las 2 variantes?
Sí, de 2 variantes uno se puede contagiar y lo que estamos empezando a entender es que la inmunidad cruzada entre la infección por una variante y la exposición a la siguiente variante no es tan buena como creíamos. Pero en muchos casos hay explicaciones lógicas que son más razonables que pensar en que ha habido realmente una reinfección, ¿no? Y muchas veces tenemos persistencia de partículas del virus que podemos seguir detectando y que a lo mejor ha dado un negativo en algún test rápido, pero que luego haces una PCR y vuelve a salir positivo. Eso no quiere decir que te hayas reinfectado, eso quiere decir que sigues detectando en muchos casos la infección original.
Mm-hmm. Bueno, y también estamos viendo que los más afectados por las reinfecciones son los niños.
Sí, de nuevo, ahí entra en juego también el hecho de que muchas de las infecciones en los niños son asintomáticas, ¿no? Entonces es difícil establecer la cronología exacta de cuándo se ha infectado un niño, sí, en ausencia de síntomas, ¿no? Pero pasa un poco lo mismo. Podemos seguir detectando partículas virales con los test más sensibles, como la PCR, por ejemplo, muchos días después de que ese niño se haya infectado originalmente. Y eso no quiere decir que se haya reinfectado, sino que quiere decir que todavía no ha limpiado, entre comillas, la infección original.
Claro. Bueno, Kike, hace unos meses hablábamos de la inmunidad de rebaño y ahora parece que este término ha desaparecido de las noticias que nos llegan. ¿Algún día la conseguiremos? ¿Es una utopía? ¿Tú qué crees?
Sí, yo creo que quedó claro ya con la variante Delta al ser tan infecciosa y luego con Omicron evidentemente mucho peor, necesitaríamos tener una cobertura vacunal prácticamente universal para llegar a la inmunidad de grupo. Ahora se combina la inmunidad generada por las vacunas con la inmunidad generada por la infección natural y nos estamos acercando más a ese concepto de inmunidad de grupo, pero en cualquier caso necesitaríamos que prácticamente todo el mundo tuviera algún tipo de inmunidad para proteger a aquellos que no se hayan vacunado y que no se hayan infectado, ¿no? Y al final, como medida de salud pública, cuando necesitas a tantas personas protegidas para proteger a los pocos que quedan, eso ya no es una inmunidad de grupo, ¿no? Eso ya no tiene ese efecto como en otros virus o otros patógenos en el que con un 50, un 60 o un 70% de la población protegida ya le das protección a los que no lo están.
Bueno, pues es muy interesante todo lo que nos cuentas. Quique Bassat es epidemiólogo, investigador y CREA en el Instituto de Salud Global de Barcelona. Quique, gracias por atendernos esta mañana en COPE y buen fin de semana.
Muchísimas gracias.